first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. By then I spent so many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're...
Ya sabéis que en esta sección nos solemos poner un poquito serios porque estamos hablando de problemas, insisto, que nos pueden quitar el sueño, pero contra los cuales podemos luchar y podemos encontrar herramientas que nos ayuden para luchar. El problema de hoy, la cuestión que nos ocupa en esta madrugada, es un problema grave. Es un problema para el que también puede haber soluciones y puede haber vías de trabajo y vías de exploración de posibles herramientas para evitarlo. Bego Jiménez nos cuenta todo esto.
Javi, oyentes, el pasado jueves y viernes se celebraron unas jornadas de reflexión sobre el suicidio en la adolescencia, organizadas, por cierto, por el teléfono de la Esperanza de Navarra. El próximo invitado esta madrugada es uno de los ponentes de estas jornadas, Ignacio Mata Pastor, que habló concretamente sobre predisponentes y precipitantes en la conducta suicida de los adolescentes. Este es el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Para ello contamos ya con Ignacio Mata, psiquiatra de la Fundación Argibide. Ignacio, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, resumiendo, ¿qué tal fueron esas jornadas?
Pues muy bien, yo creo que todos los asistentes salieron contentos por el desarrollo de las mismas y los participantes también por lo activo que fueron los participantes en su desarrollo.
Uh-huh. Desde luego es un tema este del suicidio que parece que es tabú hablar de él, es muy difícil, por supuesto. Esta noche nos lo planteamos, ¿qué puede llevar a que un adolescente piense en el suicidio?
Como dices, es un tema que yo creo que nos asusta a todos, ¿no? Nos asusta... ya no tanto como profesionales, en mi caso, como persona, ¿no? Es algo tan antinatural que una persona vaya en contra del instinto más intenso en un ser humano, como es el instinto de supervivencia, y sobre todo en un adolescente que está, digamos, en la plenitud de la vida, ¿no? Con todo por delante, el pensar que puede impulsar a una persona así a cometer un acto de ese tipo, la verdad es que es un tema de una complejidad enorme, ¿no? Yo creo que no se puede definir en una palabra, ¿no?
Uh-huh.
Yo, sin embargo, si tuviera que decir una frase, yo siempre digo que el suicidio se produce cuando el miedo a seguir vivo supera el miedo a la muerte, ¿no? Que es algo que no se nos pasa por la cabeza a los que estamos en un estado mental sano, ¿no?
Uh-huh. Pero no hablamos de ello, Ignacio.
No, es un tema que tratamos de evitar. Yo creo que tratamos de evitar el hablar de la muerte en general, ¿no?
Sí.
Y esto evidentemente es una muerte mucho más traumática que cualquier otra, ¿no?
En los medios de comunicación, además, se intenta evitar el decir se suicidó, ¿no?
Yo creo que afortunadamente, ¿no? Yo creo que hay un efecto también mimetismo en el tema del suicidio y yo creo que es mejor evitar ese, por lo menos evitar las noticias respecto a un suicidio. Otra cosa es hablar, como estamos hablando esta noche, del tema del suicidio, que me parece importante, ¿no? Yo creo que todo lo que sea sensibilizar a la opinión pública de este tipo de hechos, yo creo que es bueno, pero las noticias, se ha visto que existe un efecto contagio, ¿no?, respecto a estas cosas, y hay gente que, al ver que otras personas han tomado esa decisión, se animan también a tomar ellos esa decisión.
¿Cuáles son las edades con más peligro? ¿Hay un porqué para intentar suicidarse?
Bueno, el suicidio aumenta con la edad, es decir, aunque en estas jornadas se trataba el tema del suicidio en la adolescencia, realmente conforme aumenta la edad el riesgo es mayor, es decir, se suicidan más las personas de 60 años que las de 20, ¿no? Sin embargo, últimamente sí que se ha visto un repunte en las cifras de adolescentes que se suicidan, ¿no?, por distintos factores. Yo creo que factores tanto de tipo sociológico como de tipo familiar o de tipo personal, ¿no?, muy en relación al abuso de drogas, etcétera.
¿Qué se puede hacer? No sé, por ejemplo, el tema del amor, ¿no? Que un adolescente dice que se quiere suicidar porque la novia lo ha dejado. En ese momento es lo más importante de su vida, ¿no?
Sí, sí. Al fin y al cabo el abandono, digamos que no es a lo mejor el factor que subyace en la mayor parte de los suicidios, pero el abandono muchas veces es lo que precipita el que una persona que está en una situación vulnerable para tomar ese tipo de decisiones es lo que precipita el llegar al acto, ¿no?
¿Sería el motivo más común por el que se suicidan los jóvenes?
Lo que pasa es que cuando hablamos de motivos, yo creo que hay que diferenciar dos temas, ¿no? Que además era el título de mi presentación, ¿no? Existen factores predisponentes y factores precipitantes. A lo mejor una ruptura afectiva es uno de los factores precipitantes más comunes, pero evidentemente tiene que haber algo detrás. Quiero decir que la mayor parte de la gente, gracias a Dios, cuando es abandonado por la persona a la que quieres, pues no llega a ese tipo de actitudes. Entonces igual hay que valorar qué personas están predispuestas a realizar esos actos cuando suceden estas cosas.
Uh-huh. Los estudios, Ignacio, nos indican que el suicidio es más frecuente en los hombres en proporción de 3-1, aunque para un futuro se pronostica que esta proporción llegue a 3,9 hombres por cada mujer.
Es cierto, yo creo que los intentos o los gestos de suicidio están distribuidos más uniformemente entre los hombres y las mujeres, pero lo que es el suicidio consumado sí que es más frecuente en los hombres. Los hombres en general somos más impulsivos que las mujeres, ¿no? Sobre todo a esas edades. Entonces la impulsividad es un factor, claro, un factor clave a la hora de realizar un intento de suicidio serio, ¿no? Es decir, la mayor parte de los suicidios que acaban en la muerte de la persona son porque se han tomado o se han realizado por una metodología pues mucho más impulsiva y más agresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los comportamientos que puede presentar una persona que quiere suicidarse?
Por lo general, las personas que llegan a ese punto de querer suicidarse, digamos que hay una concomitancia de dos tipos de factores. Por un lado, la predisposición que se manifiesta por la presencia en general de un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, porque en muchos casos no está diagnosticado, porque no ha acudido a ningún especialista, ¿no?, que le haya diagnosticado eso. Fundamentalmente son trastornos de tipo depresivo, trastornos psicóticos, que la mayor parte de los casos se inician en la adolescencia, trastornos de la personalidad de tipo impulsivo, de tipo inestable, y consumo de tóxicos. Y esos son los factores, digamos, que predisponen a que una persona pueda plantearse la idea de quitarse la vida. Y después existen los factores precipitantes, que son más factores puntuales, acontecimientos vitales, pues por ejemplo lo que hablábamos del desengaño amoroso, ¿no?, del abandono, que digamos que precipitaría ya, digamos que la persona está en el límite de su aguante y es el empujón que necesita para tomar esa decisión, ¿no?
Un suicida muestra públicamente su deseo de morir, es decir, frases como la vida no merece la pena vivirla, lo que quisiera es morirme, para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto, expresiones similares que hemos escuchado todos en alguna ocasión o incluso que hemos dicho, ¿no? Y luego escuchamos la otra parte, se suicida y nadie sabía, ¿no?, que esto podía llegar a...
Sí, a mí eso me parece un tema muy importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones oyes frases del tipo de los que dicen que se van a suicidar no se suicidan, y yo creo que eso es un error de bulto, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente que se suicida avisa antes de alguna forma, ¿no? A lo mejor no tan directa como diciendo me voy a suicidar, ¿no? Pero sí da datos que muchas veces a posteriori, por desgracia, es cuando los identificamos, ¿no? Pero da datos que sugieren que va a tomar esa decisión, ¿no? A lo mejor habría que exceptuar ahí suicidios mucho más impulsivos del tipo del que comete a lo mejor una persona que está intoxicada por una droga, o del tipo de una persona con un episodio psicótico, una esquizofrenia, que oye unas voces que le dicen que le van a matar y entonces pues se lanza abajo de la ventana, ¿no? Pero quitando ese tipo de suicidios, los otros son mucho más trabajados cognitivamente y muchas veces la persona ya ha avisado de sus intenciones previamente.
¿Y por qué los padres son los últimos siempre en darse cuenta del deseo de suicidio de un hijo, ¿no? Y son los que más cerca están.
Sí, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que los padres muchas veces, yo creo que los que tenemos hijos sabemos que muchas veces nos ponemos una venda delante de los ojos, ¿no? Para evitar a lo mejor el sufrimiento, ¿no? Quizá no queramos tampoco ver cosas que otros ven, ¿no? Y tratamos de racionalizarlo y decir que, bueno, que es una mala época del chaval, o que seguro que lo superará, o que son cosas de la adolescencia, y a lo mejor muchas veces pecamos de eso, ¿no?, de no querer verlo.
Y a veces tampoco vemos la depresión, ¿no?, porque ¿solo los deprimidos se suicidan?
No solo los deprimidos se suicidan. Digamos que para llegar al suicidio tiene que haber una situación de desesperación, ¿no?, quitando eso, lo que decía anteriormente, de algunos casos así más en el contexto de una intoxicación. Pero sí tiene que haber una situación de desesperación, de alguna manera, de angustia vital, pero no necesariamente un diagnóstico de depresión, ¿no? Muchas veces hay otros diagnósticos, sobre todo esos, ¿no? algún tipo concreto de trastorno de la personalidad, de tipo impulsivo, de tipo límite, de tipo inestable emocionalmente, o bien un trastorno psicótico, que como digo, la mayor parte de los casos se inician, sobre todo en varones, se inician en la adolescencia, en las mujeres un poco más tarde.
Bueno, pues ante una crisis, desde luego la solución es difícil, ¿no? Sobre todo a los que están alrededor, que uno está perdido.
La gente que está alrededor, en este caso sobre todo la familia y los amigos, ¿no? Pero sobre todo la familia, yo creo que la actitud más positiva es, por un lado, buscar ayuda profesional, buscar hablar con el pediatra, con el médico de cabecera, con el psiquiatra, para buscar ayuda profesional y especializada, y después, por otro lado, ellos lo que pueden hacer es mostrar un apoyo, que el adolescente sepa que ellos van a estar ahí incondicionalmente, que van a estar ahí para ayudarle en lo que necesite, y sobre todo la palabra tan utilizada últimamente, que es la empatía, ¿no? Es decir, que ese apoyo sea empático, que la persona, en este caso el adolescente, sepa que nos podemos situar en sus sentimientos y que podemos sentir lo que él siente, ¿no? Muchas veces pecamos de decirle, va, esto es una tontería, ya se te pasará, ya encontrarás otra persona que te haga caso. Y eso a lo mejor no es lo que la persona quiere oír, ¿no? A lo mejor lo que la persona quiere oír es que lo que le sucede a él, ese malestar interno tan grave, es algo que puede sentir otro tipo de personas y que se sale de esa situación.
Todas las personas, los seres humanos, en muchas ocasiones deseamos llamar la atención, aunque, bueno, pues algunos lo hacen con sus buenas cualidades, pero ese momento adolescente que todos hemos vivido, difícil, en el que, bueno, pues te sientes, a veces, ¿no?, lo peor de este mundo, esos deseos suicidas, ¿le pueden llegar a cualquiera?
Digamos que el pensamiento de que a lo mejor es mejor desaparecer de este mundo, sí. Yo creo que en la adolescencia le puede llegar a cualquier persona, ¿no? Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos eso se queda en eso, en una idea, en una fantasía, ¿no? Lo que pasa es que si se dan las circunstancias que hacen que esa idea, que perdamos el control sobre nuestros actos o que digamos, que se agrave la situación de desesperanza, pues es cuando podemos llegar a cometer esos actos. Yo por eso siempre me gusta enfatizar el efecto del consumo de drogas, ¿no?, tan generalizado, por desgracia, hoy en día en la adolescencia, ¿no?, en nuestro medio, más que nada porque el consumo de estos estimulantes y de estos alucinógenos que toman ahora los jóvenes de nuestra sociedad, pues lo que hacen es disminuir la sensación de riesgo, disminuir la capacidad de autocontrol y aumentar la impulsividad, con lo cual la persona, eso, digamos que esas defensas que siempre tenemos que nos protegen de cometer algún acto de ese tipo, como el acto suicida, se pierden en una situación de intoxicación por esas drogas y la persona no tiene tanta capacidad para controlar esos sentimientos, ¿no?
Bueno, seguro que estas drogas después traen muchos más problemas, ¿no?
Muchos más, no hay más que ver, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos antes de la esquizofrenia, como prácticamente el 50% de las personas que debutan hoy en día con una esquizofrenia son consumidores de drogas, lo cual, vamos, el efecto yo creo que es claro, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que muchas personas consumen tóxicos y al final, si lo logran dejar en el tiempo, no tienen unas consecuencias muy graves, ¿no? Algunas consecuencias tienen, evidentemente, pero no tienen consecuencias del tipo de desarrollar un trastorno psiquiátrico. Pero al final es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Tú estás poniendo una bala ahí y si te toca, te toca. Es mejor no jugar a la ruleta rusa, ¿no?
Eso es. Ignacio, el tema es extensísimo. Bueno, pues hay mucho de qué hablar. Si se llega a producir el suicidio, también hay que destacar lo que le viene a los de alrededor, ¿no? Porque el trauma que provoca a la familia, a los amigos que no entienden el por qué el adolescente ha llegado, bueno, pues a matarse, es duro también.
Es durísimo. Yo creo que una muerte de un hijo es algo tan antinatural que difícilmente se supera a lo largo de la vida. Pero si esa muerte además se produce de esta manera, yo creo que se agrava por dos temas, ¿no? Por un lado, porque siempre vas a estar pensando en todo el sufrimiento que tenía esa persona antes de cometer ese acto suicida. Y por otro lado, muchas veces, yo creo que sin razón en la mayor parte de las veces, pero estás echándote en cara si podías haber hecho algo más, ¿no? Tú como padre, como madre, como hermano, si podías haber hecho algo más por ayudar. En ese sentido, por mucho que se hable de los factores familiares, ¿no?, de los desórdenes familiares como factor de riesgo para el suicidio, yo también lo que me gustaría es desculpabilizar a las familias de la mayor parte de los suicidios. Es decir, de lo que se trata no es de que exista tanto un desorden familiar, sino de que el adolescente muchas veces vive el desorden familiar sin necesidad de que exista. Es una vivencia sin más, ¿no? Es decir, tampoco creo yo que los familiares o los padres sean culpables de prácticamente ningún suicidio de un adolescente.
Uh-huh. Pero bueno, el sentimiento de culpabilidad yo creo que es inevitable,
acompaña,
¿no?
Yo creo que acompaña de por vida a los que han sufrido una desgracia de ese tipo, sí.
¿Se supera?
Pues la mayor parte de las veces yo creo que se acaba superando, ¿no? Digamos que no se olvida, pero logra superarse, ¿no? Al final tienes que vivir por el resto de personas que están aquí con uno, ¿no? Y evidentemente yo creo que también es importante reseñar que la mayor parte, todos los casos de personas que han intentado suicidarse y que gracias a Dios no lo han conseguido, agradecen el no haberlo conseguido. Es decir, que no hay nadie, yo por lo menos vida profesional, nunca he conocido a nadie que haya intentado suicidarse, no lo haya conseguido y luego esté lamentándose de no haberlo conseguido, sino más bien todo lo contrario.
¿Pero ocurre que se haya intentado y no se consiga? ¿A veces?
Sí, hombre, yo creo que gracias a Dios la mayor parte de las ocasiones que se intenta, que uno intenta el suicidio, no se consigue, no se llega a la muerte, ¿no? Depende mucho también de la técnica utilizada para suicidarse, ¿no? Pero hoy en día se ha avanzado mucho, por ejemplo, los medicamentos, que era una forma muy clásica de suicidio, pues hoy en día los medicamentos son mucho más seguros que antes, ¿no? Con lo cual, digamos que se evitan, de esa forma se evitan muchas muertes por sobreingestas, ¿no? Entonces depende de la forma, pues se consigue o no se consigue, ¿no?
Uh-huh. La terapia, por lo tanto, Ignacio, es necesaria en caso de el adolescente no conseguirlo, por supuesto, y en caso de conseguirlo, la terapia es necesaria para los que le rodeaban, ¿no?
Prácticamente en todos los casos necesitan ya terapia durante largo tiempo para superar el trauma que supone eso, ¿no? La pérdida, esa forma de pérdida de un ser querido. Si ya es duro perder un hijo por enfermedad, pues bueno, yo creo que nos podemos todos imaginar lo que significa perderlo de esta forma, ¿no?
Uh-huh. Generalmente en edades muy muy tempranas, porque en esta adolescencia, ¿cuál es la edad más habitual?
Como decía, aumenta con la edad, ¿no? Pero digamos que a partir de los 14-15 años ya existen casos con relativa frecuencia de suicidios entre los adolescentes, ¿no? A partir de los hay casos descritos de más jóvenes, ¿no? De niños incluso de 9-10 años, pero yo creo que la edad de corte más que se puede establecer es a partir de los 14, sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de los riesgos al principio, Ignacio, de esos factores de riesgo que pueden venir casi casi a veces desde que uno nace, ¿no? Según en el entorno también. A modo de resumen.
Yo diría que los principales factores de más que factores de riesgo, yo creo que es más positivo hablar de factores protectores, ¿no?
Sí.
Que es lo que podemos hacer para impedir que sucedan este tipo de cosas. Yo creo que lo fundamental es tener una buena armonía familiar, vigilar que nuestros hijos en la infancia y la adolescencia estén bien adaptados en su entorno social, ¿no? Que sean bien aceptados por sus compañeros, por sus amigos, vigilar un poco que no haya temas de acoso en el colegio, que también aumenta mucho el riesgo de tomar esa salida, ¿no? Desesperada. Y a nivel personal estar muy atentos a que nuestro hijo no sufra ningún tipo de trastorno psiquiátrico que pueda asociarse a ese riesgo de suicidio. Si tenemos en cuenta esos tres factores, ¿no? El ambiente social, el ambiente familiar y la presencia o ausencia de un trastorno psiquiátrico en nuestro hijo, pues podríamos evitar prácticamente todos los casos de suicidio.
Pues a ver si lo conseguimos. Ignacio, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en esta madrugada.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.